Laura, ¿cómo te va? Buenas noches.
Bien, la verdad que digamos que bien, una forma de decir, ¿no? Porque la verdad, desde que sucedió todo esto, todos estamos conmocionados, todos estamos, no sé, como en shock, porque por este caso, ¿no? De la nena esta que falleció el domingo.
Está bien. Vamos a presentarte. Vos sos vecina de acá de Colonia Victoria. ¿Hace cuántos años estás acá?
Yo hace 17 años que vivo acá, sí, soy vecina, soy madre de una de las nenas que entró con ella en la escuela desde preescolar. La niña era una niña muy reservada. Me acuerdo cuando entraba en primer grado, ella le pedía a mi hija o sea, que le pida a la maestra para para ir al baño, por ejemplo, ¿no? Porque era una niña que no hablaba. Creo que hasta quinto grado fue que pasó eso. O si Guada por ahí no abogaba por ella, ella se hacía pis encima y todas esas cosas pasaban.
Me decís que desde quinto grado ya tenía, o por lo menos se le notaba problemas en lo que tenga que ver con relacionarse con otras chicas, con otras nenas. ¿Tu hija compartía el grado con ella?
Desde preescolar compartió el grado con ella hasta ahora, hasta séptimo, hasta que pasó lo que pasó con ella, que supuestamente fue un intento de homicidio, perdón, de
De
suicidio.
suicidio, sí.
Como te digo, ella era una niña muy reservada, era una niña muy, muy callada, pero ahí daba esas señales. Yo creo que eso por ahí. Nosotros como mamá o como docente o como lo que sea, tiene que ser una señal de alerta porque yo no puedo entender que una niña que esté en quinto o en tercero o en segundo grado inclusive, que se haga eso. O
Claro,
sea,
estamos hablando de que la nena se hacía pis en el grado.
sí.
Y tu nena, tu hija, veía eso y ¿qué hacía?
Generalmente todo le decía, no, no pasa nada, le invitaban una galletita o lo que sea, qué sé yo, y bueno, pasaba, ¿viste? Si es que Guada por ahí no estaba al lado como para abogar por ella, inclusive a veces la maestra le decía, Guada es la vocera de Gabriela, decía, ¿viste?
Ahora, Guada es tu hija.
Guadalupe es mi hija, sí.
Bien. ¿Pensás que Gabriela, la niña que intentó suicidarse y terminó falleciendo el último domingo, dio señales de lo que ella estaba viviendo? Porque aparentemente, después de conocer más o menos cómo fue todo, ella estaba viviendo un calvario en su propia casa, en su propia vivienda, digamos. Según dicen algunos que ella le manifestó a la mamá, vos decime, que algo le ocurría con violencia, le ocurría con abusos. ¿Ustedes sabían de esto, digamos, había trascendido en la localidad esto?
Hubo un rumor, pero ese rumor se confirmó cuando yo hablé con su maestra, que era la que más la visitaba cuando ella estaba internada. Ese rumor se confirmó, ¿por qué? Porque en el hospital está su historia clínica, que cuando ella la llevó un día por emergencia, una psicóloga la entrevistó y bueno. Dio señales de eso, pero como nadie hizo la denuncia y la mamá le tendría que seguir llevándole, supuestamente le hicieron una prohibición de acercamiento al padrastro, se habían separado un tiempo, después ella volvió con el tipo ese, y bueno, quedó todo en la nada porque nadie hizo ninguna denuncia de nada. Fue un rumor que salió, pero en ese momento yo puedo confirmar porque gente que tiene acceso a los archivos, digamos, a los expedientes, fueron lo que me dijeron eso, que en el hospital está esa historia
Claro,
clínica
como
de
que.
antes de hace desde el 2008, 2009 más o menos.
O sea, estamos hablando porque si la nena tenía 12,
2018, perdón.
hace más de 6 años, 7 años.
Sí, exactamente.
De que ocurría eso y estaríamos, la nena tendría 5 años cuando comenzaron los abusos.
Es lo que supuestamente la psicóloga y los profesionales dice en su reporte,
Está
¿no?
bien. Eso está todo en el hospital Samic. Ahora,
Claro.
lo que ustedes, a ver, yo
Y esto es.
Me imagino cómo cayó la noticia. Bueno, tu nena me decías que está conmocionada, que de repente no sé cómo hace, si duerme tranquila, no sé cómo hace para ir a la escuela. Bueno, ¿cómo se vivió el post, digamos, después de conocerse la noticia?
Y, por ejemplo, ella cuando se enteró que falleció su compañera, se quería ir a verla, pero tampoco quería, porque no la quería ver así. Todos estábamos en shock, sinceramente en shock, porque ella estaba muy recuperándose muy bien, pero supuestamente cuando la madre se iba a verla, ella cuando salía la madre de verla a ella, se ponía mal de vuelta. No sé lo que le decía la madre, no sé si había...
¿Pudieron hablar en algún momento con la mamá? ¿Pudieron charlar, preguntarle qué le pasaba a la pequeña Gabriela?
Yo... en persona no pude hablar con ella y creo que nadie, porque ella no habla, no dice nada. Yo no sé si declaró, si dijo algo o no. Pero supuestamente la nena dijo que en un momento, cuando fue a visitarla, el primer día que fue a visitarla, que ella ya había salido de terapia intensiva y que estaba en sala común, le dijo que la nena era culpable de que el marido esté, que Gabriela era culpable de que el marido esté preso.
¿Eso es lo que le manifestó la mamá?
La madre. Sí. Y yo digo, ¿no? Estamos todos indignados por el hecho de que son abusos de larga data, de muchos años. ¿Cómo una mamá no se va a dar cuenta? Aparte, en esa casa no vivían solo él, ella y su familia. Era compuesta por la suegra de ella, los cuñados, todo. ¿Cómo alguien no se va a percatar de esas cosas? Digo, yo no sé.
Una familia numerosa.
Entonces, los estudios forenses que yo sé por de buena fuente y que no me va a dejar mentir, salieron que ella fue abusada carnalmente, con acceso carnal. Cosas terribles que ella estaba viviendo, y creo que a una de sus compañeras ella le mandó un mensaje ese día y le dijo en el mensaje que no, borrá los chats porque mi mamá hoy me va a sacar el celular y me va a enfrentar con él. Eso fue lo que le mandó a ella, lo que pudieron leer, ¿no? Ahora igual los celulares supuestamente están confiscados, todo, van a ver...
Secuestrados, sí.
Sí. Entonces, con él, pero no dijo nombre.
Está bien. Me imagino, bueno, lo que vivieron, o uno trata de imaginarse, porque en realidad... Después de vivir esta situación, este momento caótico, ¿sabes quién fue el primero o la primera que llegó al lugar, en la casa?
Supuestamente, es lo que tengo entendido y lo que me dijo hoy la jefa, que ellos acudieron al lugar apenas... pasó eso y le informaron, ellos acudieron al lugar.
Déjame contar, porque es la información que tenemos, que la pequeña, según lo que dicen, testigos, no testigos, pero vecinos, e inclusive bueno, cercanos a la familia, de que recibe un reto por parte de la mamá, lo que me estás confirmando, y que la pequeña se encierra en su habitación, sí. Y hace silencio. Y ese silencio se prolonga, creo que pasó hora y media, y rápidamente alguien pasa, y es lo que queremos saber si fue el padrastro o el papá o una vecina, eso es lo que no tenemos todavía bien en claro, según, nuevamente insisto, con testigos, personas que son cercanas a la familia, y la nena agarra una sábana, y con una sábana atada a la cucheta.
Supuestamente una sábana atada a la cucheta. Quedó, o sea, yo no le veo la lógica, sinceramente. No soy una profesional, pero yo no le veo la lógica. ¿Vos le ves la lógica a eso?
No se entiende, pero insisto, hasta ahora son todas versiones que fueron llegando, nos fueron aportando. que una pequeña haga esto y que intente quitarse la vida ahorcándose con una sábana. Cuando hacen el llamado a la ambulancia, me confirma gente de la Secretaría de Acción Social, el pedido es que a la nena le faltaba aire. No se habló acerca de un intento de suicidio.
Es lo que me dijo la jefa, que ellos acudieron, que ellos le sacaron porque rompieron la ventana porque estaba llaveada la puerta. La mamá le había sacado el celular ya. Cuando le retó y le mandó, le castigó, supuestamente, ella fue y se encerró en la habitación. Y supuestamente, lo que tengo entendido, que el padrastro reventó la ventana para entrar por ahí.
¿El padrastro? O sea, el abusador.
El abusador, el supuesto abusador. No podemos decir, porque, o sea, yo no puedo decir porque...
Sí, no, el supuesto abusador, está bien, sí. Es bien aplicado. El supuesto abusador termina rompiendo la ventana y ahí... Aparentemente,
porque supuestamente la madre le ve por la rendija de la puerta que la nena está colgada.
Ajá.
Yo no sé si un perito, porque yo no soy perito, una cucheta, una nena menudita, porque era una nena menudita, no era nada que ver con mi hija, así de alta, nada, era una nena menudita.
Uh-huh.
Vas a tener la fuerza para hacer un nudo, como para que no se te suelte, como para que, aparte de una cucheta. No sé, yo no le encuentro la lógica. Aparte de eso, también nosotros estamos pidiendo el tema de que la madre no quede libre, porque para mí es su cómplice. Porque ¿cómo vos no te vas a dar cuenta en todos esos años que tú? Aparte, que ella encubrió lo primero. Porque ella encubrió lo primero y volvió con el tipo. Entonces ella estaba sabiendo lo que estaba pasando.
Sabían de que este fue el segundo intento de suicidio de la pequeña.
Exactamente. Como te dije, había rumores antes, pero uno no puede dejarse llevar por rumores porque a veces la gente dice cosas.
Sí.
Pero cuando tuvieron el acceso a la historia clínica de la nena, sí, se confirmó esto. Se confirmó esto.
En la escuela, ¿cómo era el no sé qué te dice tu hija, pero cómo era el trato, cómo era? Porque algunas versiones me llegaron de que hay mucho bullying en esta escuela. Creo que pasa en todos lados, ¿no? Pero precisamente hoy estamos hablando de la 267, que es donde asistía la pequeña y donde asiste tu hija. ¿Te habló tu hija en algún momento de casos de bullying, digamos, de agresiones y demás?
Bullying, sí. El bullying existió siempre, toda la vida. Cuando nosotros entrábamos en la escuela, inclusive. Hoy le dicen bullying, antes nosotros arreglábamos a la salida, ¿no? Como se dice.
Sí, sí.
Pero bullying existió siempre en todos lados. Pero yo creo que en este caso, yo creo que nos viene, o sea, qué sé yo, o sea... No sé cómo explicarte el tema de que ella fue violada con el bullying que
está bien, no tiene nada que ver, pero
yo pienso que no tiene nada que ver, o sea, si realmente existió el bullying o no. Entonces, ¿cómo los docentes no se dieron cuenta? O cómo la madre o la gente, las personas que ahora dicen que supuestamente nuestras hijas le hacían bullying, ¿no? ¿Por qué en ese momento no fueron y no denunciaron o no hablaron con la directora?
Claro.
¿Por qué si había bullying hacia ella? ¿Por qué en ese momento no se hizo algo?
Hoy hubo una reunión entre supervisión escolar y los directivos de la escuela y los docentes.
Me encontré hoy por la calle, me paró la directora y bueno, hablamos un rato, pero no me comentó de la reunión. Sinceramente no me comentó.
Lo que sí, decime.
Hoy mi hija tampoco fue a la escuela porque anoche no dormimos nada, vinimos del cementerio y bueno, todo ese tema, ¿viste? No pudimos dormir casi nada. Y bueno, ella no fue a la escuela tampoco, mañana recién va a ir. La verdad que yo sinceramente estoy como
choqueada
porque no sé, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, no puedo, no sé, quiero, no quiero, no sé. Claro. No sé explicarte lo que siento, porque pudo haber sido mi hija, pudo haber sido la hija de cualquiera, como siempre digo, y hay gente que encima sigue defendiendo a una persona que... O algo indefendible, ¿no? Porque para mí es algo indefendible.
La idea del suicidio no te cierra.
A mí la idea del suicidio no me cierra.
Bien. Y acá, digamos, si eso lo confirma la justicia, digamos, se abre un panorama totalmente diferente, distinto, en donde hoy hay una persona detenida, demorada, y bueno, habrá que ver qué responsabilidades le cabe en este caso. Esto lo definirá la justicia, la mamá, ¿no?
Claro.
Ahora, mañana, ¿qué van a hacer mañana? Hay una marcha, una movilización. ¿Cuántas madres están contactándose y para realizar justamente esta
movilización? Nosotros hicimos un grupo hoy a la tarde y había más de como 200 personas ya unidas. ¿Cuánta guada? 295 personas unidas al
para
grupo.
Para ir
mañana. Para ir mañana.
Bien.
Igual todo el pueblo, la mayoría del pueblo está indignado, con impotencia, porque yo digo, ¿habrá declarado la mamá? ¿Qué dijo la mamá? ¿Cómo se defendió? O sea, ¿qué defensa tiene su madre si ya hubo una denuncia antes y ella igual sigue con el...
Sí. ¿Te pasan? ¿Qué te pasan? ¿Eso te pasan ahora?
La primera alerta surgió hace 3 años atrás cuando un personal de la salud mental detecta el abuso de un test y hace una denuncia. La madre defiende al presunto abusador, el padrastro. Y queda todo en la nada mientras Gabriela seguía viviendo un infierno.
¿Eso te pasaron?
Ahora.
¿Qué le decís? Hay mucha gente que se va a hacer eco de esto. Hay mucha gente que va a estar atento a lo que va a ocurrir mañana. ¿Qué le decís a las autoridades? ¿Qué le decís a la justicia? ¿Qué le decís? No sé, me imagino de que hasta inclusive la pregunta que no va a tener respuesta, si esto se podría haber evitado, si esto se podría haber frenado. Bueno, ¿qué le decís a la gente que hoy está tomando decisiones, a la que debe dar cuenta de esto? ¿Cuál es el mensaje que le das?
Bueno, yo por mi parte pienso que como entidad escolar, primeramente, bueno, en la primera escuela es la casa, ¿no? Pero como entidad escolar, ya que en la casa no hacían nada, pienso que ante los signos de alerta, o no sé si ellos estaban enterados o no del tema de la primera denuncia que hubo, ¿no? Uh-huh. De que hizo el de salud mental que dice ahí, sí. Que si ellos estaban enterados de eso, y que si hubiese podido hecho algo en ese momento. Si ellos estaban realmente enterados, eso hay que saber también. Porque claro. como segunda casa, porque es la segunda casa de nuestros hijos, una entidad escolar, entonces yo pienso que podían tomar cartas en el asunto, porque en este caso una maestra denuncia esto.
Claro, todo eso se conoce a raíz de la denuncia de la maestra que fue el 5 de octubre.
Exactamente.
Sí.
Sí.
Antes nadie se animó a hablar.
Antes nadie se animó a hablar. Antes nadie. Bueno, y yo lo que pido es que quiero saber, quiero entender cómo esa madre está libre. Yo sé que la chica no pudo llegar a Cámara Gesell, la nena no pudo porque no pudo llegar a Cámara Gesell, pero la psicóloga le hizo el diagnóstico, todo. Si este tipo sale libre, tiene 2 hijos más, tiene un nene de 11 y que Gabriela supuestamente decía que temía por su hermano. Porque yo pienso que una persona así es una mente enferma, no le importaría sus lazos de sangre. Entonces, a lo que yo voy, mañana vamos a pedir justicia, mañana vamos a pedir que esa mujer que es cómplice, porque para mí es cómplice, que esté también tras la reja y que se pudra tras la reja. Porque esos chicos no pueden quedar con una persona así. Uno. ¿Y si el tipo sale libre?
Claro, si se confirma lo que estás dudando o muchos están dudando que fue una violación, es como que, bueno, quedaría, digamos, esta puerta abierta de que, bueno, y de acá en adelante, ¿qué pasa, no?
Es que fue una violación porque en el expediente dice.
Claro, pero si, perdón, una violación, pero si se confirma lo que presuntamente ocurrió, un suicidio, presuntamente, cambiaría, digamos, la situación del hombre este. ¿Mm? ¿Cuántos hermanos son en la casa de ellos?
En la casa de ellos, ¿cuántos son negros?
Son dos hermanitos más.
Ah, de la familia de ella, sí, sí, sí. Son dos hermanitos más, dos menores que Gabriela. Uno de 11 y otro más chiquito, el bebé, ¿cuánto tendrá, Ramona? 3 o 4 años.
Son pequeños.
Son pequeños.
Bueno, Laura, queremos agradecerte y en primer lugar la valentía de dar la cara. Hemos tratado de hablar con muchas personas, algunos no querían porque ya está, hay una causa en el medio, pero lo que ustedes quieren como madres, como vecinos de la localidad, es que se haga justicia.
Sí, y yo quiero que todas las personas pongan una mano en el corazón y piensen que también tenemos hijos. Yo tengo un nieto. O sea, que no, nadie estamos exentos a nada. Que no sean indiferentes al dolor, al calvario que estaba sufriendo esa nena. Porque era un calvario su vida. Pobre nena, ¿cuántos años aguantó? Sin que su mamá le crea. Si tu mamá no te cree, ¿entonces qué? Es la única salida que encontró, si fue realmente un suicidio. Es la única salida que ella encontró, porque no encontró contención en ningún lado.
Qué lamentable.
Entonces, eso es lo que le pido a la gente, que mañana se sume, que mañana por la mañana vamos a estar frente de la municipalidad manifestándonos, pidiendo justicia para que esto no quede impune, como muchos casos, porque era una criatura indefensa. Para mí era una criatura indefensa y bueno, a lo mejor Dios quiso así y ella ahora está descansando en su calvario, ¿no?
Laura, gracias. Gracias y en tus palabras seguramente muchas madres, muchos vecinos de la localidad tal vez toman el coraje de ir mañana a la marcha.
O si alguien vio algo, algún vecino, algo, si alguien vio, que no se quede callado. Que no se quede callado porque le sacaron la vida a una nena que hoy se iba a egresar de séptimo. Mi hija cumple el 29 de sus años y ella cumple el 30. Iban a cumplir 13 las dos. Le estaban esperando con una sorpresa para su cumpleaños cuando ella salía del hospital. Que si algún vecino, alguien sabe algo, que no se calle, por favor. Tenemos hijos, tenemos nietos, no sabemos el día mañana qué puede pasar. Eso.
Bien. Gracias, Laura. Laura, una vecina de acá de la localidad de Colonia Victoria, conmovedor, impactante, y esperemos que, así como decía, ¿no?, que se haga justicia y que si realmente ocurrió lo que ocurrió, se pueda esclarecer. Pero si no ocurrió este intento de suicidio y puede abrir la puerta para otro lado la justicia, también esperemos que se haga justicia. Que esa frase de que sea justicia sea real y que pueda traer por lo menos un poco de alivio en esta comunidad que hoy está padeciendo, está conmocionada, está literalmente golpeada por lo ocurrido. Ante cualquier información vamos a estar nuevamente dando a conocer todo lo que ocurre. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, tenés mi número y cualquier cosa me avisás. Seguro que mañana, si viene este muchacho Enrique, también él va, él es de tener.